grados.
Saludamos a don Miguel Ángel Gallardo para hablar de la noticia del día en Colombia. Según la Universidad Externado de Colombia, la presidenta de la Cámara, después de una evaluación de un experto y de una aplicación que detecta plagios, su tesis sería un plagio, según la universidad. Miguel Ángel Gallardo, ¿quién es? Pues es un ingeniero, criminólogo, perito judicial y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones. Nos atiende a esta hora doctor Gallardo Ortiz. Buenos días. Buena tarde para usted.
Buenas tardes aquí, buenos días en Colombia.
Hemos hablado de casos parecidos en España, muchos casos en Alemania, casos en Perú, en Ecuador. Bueno, usted conoce todos los casos. La pregunta que hay hoy es, ya la Universidad Externado, dijo que la maestría de la presidenta de la Cámara Baja del Congreso en Colombia plagió su magíster, su tesis. ¿Ese escenario en España es suficiente o después de eso debe ir a una instancia judicial, doctor?
Vamos a ver, he estado hablando con vuestro colaborador en Madrid, que es muy tenaz, me ha sometido a un interrogatorio durísimo, casi creo que acabo de sospechoso yo, y vuestro colaborador en Madrid ha entendido que la historia se repite. Lo que hoy es noticia del día en Colombia fue noticia el 29 de julio de 2016 en Madrid y en todo el Perú. Si analizamos las sucesivas fases desde que se descubre irregularidades en una tesis doctoral o en una tesis de maestría, hasta que se cierra el último procedimiento administrativo o judicial o criminal, pueden pasar muchos años. Entonces, yo he vivido completa toda la historia judicial administrativa de la tesis en la que hubo un comunicado muy parecido, esencialmente, se lo he proporcionado a vuestro colaborador en Madrid, y Juan Manuel Treviño tiene los documentos esenciales equivalentes al comunicado de la Universidad del Externado, por la Universidad Complutense. Es decir, hemos detectado unas anomalías, hemos consultado unos especialistas, se han pasado por unos programas que suelen ser el Turturin, el Plagioscope, y hay indicios, porque de momento no hay pruebas concluyentes. Una prueba es una prueba cuando un juez la dictamina como tal, la reconoce como un hecho probado. Mientras tanto, todo lo que podemos aportar, los mejores y los peores peritos, son indicios racionales que se van acumulando. Pero en el caso que conocí bien de César Acuña Peralta, el candidato a la presidencia del Perú, cuya tesis es extremadamente sospechosa, hay que diferenciar categorías del fraude. Una cosa es cortar y pegar, el control C, control V de autores que han tratado el tema de la tesis, sin citarles. Pero la experiencia me está demostrando que hay otros dos fenómenos muy importantes, muy frecuentes, muy ocultados, muy peligrosos y muy sensibles, trascendentales, cuando los doctores o maestros fraudulentos son sorprendidos. Uno es que a veces ellos no han plagiado nada. Yo estoy convencido de que César Acuña no plagió nada porque no hizo nada de la tesis, nunca nadie la ha visto delante de una computadora, ni siquiera con un bolígrafo. No escribe nada. Y además se jacta de ello. En una inauguración de una feria de libro dijo textualmente: no leo nada y jamás escribo. Y consiguió un doctorado en la Complutense. No hace falta ser Sherlock Holmes para sospechar que se lo hicieron y que fue el falso autor, el negro, el que le hizo la tesis, quien plagió, no él. Entonces, las falsas autorías se pueden investigar mediante técnicas que sirven también para atribuir autorías de anónimos, de reivindicaciones de atentados, en fin, en la lucha contra el crimen organizado, peritar quién ha escrito algo es fundamental, es una criminalística que ocupa a las mejores policías y a los servicios de inteligencia de élite del mundo. Y esas mismas técnicas de atribución de autorías deben de servir para saber quién escribió realmente una tesis dubitada. Más allá de que pueda haber plagiado unos, que pueden ser muy controvertidas y además muy difíciles de detectar, porque hay una tesis de un muy importante político en España que se sospecha que el mayor fraude está en la traducción. Es bastante difícil. En castellano pues es fácil. Estos programas lo hacen bastante bien. Pero es bastante difícil detectar que hay un trozo importante de una tesis traducido del francés o del inglés o del alemán sin atribuirle la teoría. Y ahora, si me permite, déjeme pensar como si yo fuera colombiano. Vamos a suponer que yo estuviera allí, que hubiera votado un partido u otro y que me afectase directamente como nacional colombiano la noticia del día. Permítame que piense como si yo fuera colombiano, que sería un honor. Mire usted, si Jennifer Arias ha plagiado mucho o poco y le han hecho más o menos tesis unos u otros, es importante desde el punto de vista político, de la moralidad pública, de la ética. Pero fíjese, la historia de la plagiología, es decir, el estudio de los plagios de personalidades relevantes, poderosas, ricos, tiene un secreto. En Colombia se está tuiteando mucho que el ejemplo de Alemania, donde el ministro de Defensa muy dignamente dimitió al cabo de pocas horas, pocos días de que se le descubrieran ciertas coincidencias sin cita en su tesis. Eso es una parte muy pequeña de la verdad. La verdad es que el ministro de Defensa alemán estaba siendo extorsionado por una potencia extranjera cuyos espías sabían lo que había pasado realmente con su tesis. Es decir, en el caso de César Acuña, o en el caso de Jennifer Arias, o en el caso de Cristina Cifuentes, la expresidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene también unos problemas tremendos con su tesis de maestría, todos los políticos que han hecho una tesis dudosa, dubitada, tienen que explicar todas aquellas veces que quien fuera les dijo que algo sabía. Porque, en el fondo, lo trascendental es quiénes sabían desde cuándo que había alguna irregularidad de la tesis de Jennifer Arias, o quiénes sabían hace 12 años que había irregularidades en la tesis de César Acuña que se descubrieron 6, 7 años después. Porque todas aquellas personas que sabían que había una irregularidad en esa tesis, pudieron negociar con el silencio. Y eso puede afectar a la inteligencia del Estado. Es decir, si un presidente del gobierno tiene una tesis controvertida, puede que esté siendo extorsionado. Y eso es carísimo en Colombia, en Perú, en España y en Estados Unidos y en Israel.
Doctor Gallardo, ¿pero qué pueden hacer las universidades para detectar pues el plagio a tiempo? Porque no se hicieron estas correcciones, no se tuvieron en cuenta hace varios años, y cómo se pueden mejorar estas herramientas para detectar el plagio.
Verá usted, yo tengo una licenciatura y un doctorado en filosofía, además de ser criminólogo e ingeniero, es decir, soy un doctor en filosofía. En la filosofía hay dos fundamentos, dos pilares, dos patas. Una es la metafísica, la ontología, el conocimiento, la teoría y la práctica del conocimiento, cómo conocer y cómo conocer de lo que otros conocen. Y otra es la ética. En la plagiología se dan los más altos niveles de exigencia porque todos los que alguna vez hemos acusado de un plagio hemos pasado un calvario. Es decir, el perito que esté acusando a una presidenta del Congreso tiene más valor que todos los toreros y que todos los héroes del mundo, porque muy probablemente le empiecen a hacer una guerra psicológica brutal. No conozco quién ha hecho el peritaje. Lo que sí que sé es que se juega muy sucio. Estoy ahora mismo soportando a los abogados de César Acuña exigir por su honor unos trámites procesales repugnantes. Entonces, yo soy criminólogo, no soy jurista. Tengo un doctorado en filosofía del derecho moral y política. Lo que le puedo decir es que algunos abogados son mercenarios o sicarios contra quien dice la verdad. Y les deseo el infierno, no una condena, no. No tengo la menor confianza ni en ningún juez ni en ninguna fiscalía. Si quiere, le describo cuál es el camino que va a ocurrir en Colombia, porque es el mismo que ocurre en cualquier otro país. Hay procedimientos administrativos para anular el título de doctor o la maestría. Entonces eso es un contencioso que acabará con jueces de lo administrativo en un procedimiento de derecho administrativo para suprimir la tesis. Luego está lo penal. Mire, le he comentado a su colaborador, a Juan Manuel Triviño, que mi opinión, la conclusión después de toda una vida investigando plagios, es la siguiente. Las leyes, todas, el Código Penal Español, todos los códigos civiles y penales que tratan la falsa autoría, la delincuencia intelectual, son primitivos y además son fruto de lobbies que lo que quieren es cobrar derechos de autor. Es decir, el derecho de propiedad intelectual español está más escrito por Netflix o por WordPerfect hace 25 años o por los que editaban enciclopedias que por doctores. Sí. Es decir, que quienes hacen las leyes para tipificar el delito de fraude en el sentido amplio académico no son doctores y están muy mal hechas, pero luego los fiscales se comportan como abogados del plagiador poderoso. Tengo la peor opinión que el artículo 20 de la Constitución, que ampara la libre expresión y el derecho a dar y recibir información veraz, y el 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de Naciones Unidas, que incluye el no ser molestado por lo que uno opina sobre los fiscales españoles que aspiraban a ser abogados de César Acuña. No sé si puedo ser más contundente al decir que en la fiscalía presuntamente se encubrió deliberadamente. Es decir, están los plagiadores y luego están los cómplices que encubren las pruebas del plagio, por ejemplo.
Claro,
que no se encuentra en la biblioteca de la Universidad del Externado, no uno, sino varios ejemplares a disposición de los investigadores de la tesis de Jennifer Arias. Eso en sí mismo es un delito, porque el funcionario responsable de la custodia de unos archivos tan importantes como los que representan el acervo científico y académico de una universidad desaparezca, hay alguien ha delinquido. Se le descubra o no, pero no se puede admitir que una tesis desaparezca. Eso es un delito en sí mismo, distinto del plagio, pero es un delito por negligencia en la custodia. Aquí en España está tipificado en el artículo 413 del Código Penal, que tipifica el delito que comete el funcionario que, siendo responsable de un documento, lo extravía. Y la tesis es un documento trascendental. Lo que estoy leyendo, dígame si me equivoco, es que la tesis que ha podido examinar el perito designado por la Universidad del Externado es distinta de la que está proporcionando Jennifer Arias. Eso es un delito.
Sí, porque la tesis la quisieron cambiar.
Hay dos versiones de la tesis, alguien delinque.
Sí, la quisieron presentar una nueva tesis que fue la que rechazó la universidad, y la universidad dice que tienen la copia de la que evaluó.
Eso es un acto solemne. Pero es que además le voy a decir, déjame que haga un poco de promotor. Vamos a suponer que yo asesorase a quien quiere de verdad investigar. Lo primero es, todo el tribunal que examinó a la doctora, a la maestra, a la magíster, todo el tribunal, sus profesores, todos. Hay tres y solamente tres maneras de evidenciar un delito intelectual. Documentos relevantes, que en estos momentos parece que no hay ninguno seguro. Testimonios firmes. Poner bajo juramento a su director, al tutor y a todo el tribunal que la examinó bajo juramento. Aquí está en la cárcel ha sido condenada a penas de cárcel una de las responsables del máster de Cristina Cifuentes, presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. A Cristina Cifuentes, como no apareció su trabajo de fin de máster, la tesis de maestría, no apareció, se ha extraviado. hay una profesora responsable de la custodia de eso que parece ser que lo hizo desaparecer y está condenada penalmente por ello. Aunque como desapareció, pues Cristina Cifuentes no fue culpable, pero sí lo fue el responsable del documento.
Le quiero preguntar...
testimonios, bajo juramento todos. Y luego, finalmente, los peritajes. Tengo mucho interés en leer con mis propios ojos entero el peritaje, porque está la tesis, está el peritaje, y mire, yo me dedico a la filosofía que viene a ser lo que se dice de lo que se dice. Es decir, a mí me gustaría peritar los peritajes sobre plagios. Si me he encontrado cada cosa mercenaria, zafia, deleznable. Es decir, para decir cuál es el peor peritaje sobre plagio de tesis que me he encontrado, haría falta fotofinish, porque ha habido cada basura repugnante o cómplice, complaciente con el presunto plagiador.
Le quiero preguntar algo en plano general, porque hay muchas personas que pretenden o dicen, obviamente no estoy de acuerdo, que esto puede ser un tema menor. ¿Por qué es tan grave el plagio? ¿Por qué hay que hacerle entender a la gente lo que representa el plagio?
Yo veo dos niveles. Uno, que quien defrauda a un tribunal académico, también defrauda a la hacienda pública, también defrauda a quien les vota, también defrauda a quien representa y se acaba defraudando a sí mismo. Es decir, si uno mira la carrera y las funciones públicas y las altas responsabilidades de César Acuña Peralta, va a ver que el espíritu, los modos y maneras, las perversiones, no se hacen solamente en una cosa. Quien hace trampas haciendo una tesis suele hacer trampas en más cosas. Pero fíjese, en mi opinión, la presidencia del Congreso de Colombia tiene que ser imposible de extorsionar. Y cualquiera que no puede defender en público su tesis, de todo lo que estoy leyendo, y llevo el día leyendo, porque créame que su colaborador en Madrid, Juan Manuel Treviño, me ha hecho trabajar mucho y gratis. Lo más grave es que Jennifer Arias no haya publicado inmediatamente su tesis entera. Mire, toda tesis oculta es como mínimo sospechosa, pero si además parece que hay evidencias e indicios racionales y se mantiene secreta, esto es como si usted tiene que negociar con alguien enmascarado. ¿Usted se fía de alguien que trata con usted enmascarado? ¿A que usted no se fía con alguien que le oculta su identidad o que le oculta las pruebas? Pues mire, no, a lo mejor es completamente inocente y ha hecho un trabajo magnífico, absolutamente original, y nadie le ha escrito ni ha plagiado nada. Pero cada minuto que tarde Jennifer Arias en publicar su tesis, está suicidándose políticamente.
Pues es el doctor.
Las tesis secretas son presuntas. No he conocido nadie que esconda su tesis que no tenga alguna irregularidad. Mire, yo no, lo único que puedo decir es que el día que aprobé la tesis, que ya, ala, se acabó, ya soy doctor. Lo primero que hice fue colgar de miguelgallardo.es/tesis.pdf mi tesis entera, tal cual es, había sido defendida el mismo día, ¿eh? O sea, porque mi ilusión era poder publicarla, que ya nadie me iba a plagiar ni me iba a poner... ¡Hala! Yo soy doctor, lo primero es que... Yo lo que quería era hacer un libro con mi tesis. Y creo que es algo común a todos los que se han esforzado mucho en hacer una tesis propia, novedosa. Pero fíjese, yo le recomiendo a usted, y se lo he dicho a Tiviño, que lean... apunte este dominio, porque es que es lo que va a pasar en Colombia. No puedo darle mejor documento que el que incluye el comunicado de la Universidad Complutense sobre la tesis. Cuestionable.
Pues es el doctor. Es el doctor Miguel Ángel Gallardo Ortiz. Es ingeniero, criminólogo, presidente de APEDANICA, Asociación para la Prevención de Estudios de Delitos de Abusos y Negligencias en Informática. Muchas gracias por escucharnos y atendernos en W Radio.